La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible colocan la igualdad de género como uno de los elementos esenciales, no solamente como una meta y aspiración, sino como un elemento esencial para que podamos conseguir las otras metas y objetivos.
Nosotras hemos acompañado a víctimas de violencia sexual. Llevamos los casos Hernán Giraldo en Sierra Nevada de Santa Marta, el caso alias El Oso Marco Tulio Pérez Guzmán en San Onofre Libertad, y llevamos los casos de Riachuelo, donde no solamente las niñas fueron víctimas de violencia sexual, sino que también fueron los hombres víctimas de violencia sexual.
En la región de Urabá hemos hecho un trabajo constante de visibilizar las afectaciones del conflicto armado en las mujeres. Documentamos casos para Justicia y Paz y hemos seguido con el acompañamiento ya espontáneo. Nosotras como lideresas estamos en Turbo, en Apartado, Carepa y Chicorodó.
Con estos 3 días de trabajo, de aportes y de compartir, obviamente reafirmamos nuestro compromiso. El compromiso es de todas y el compromiso es de todos.
Una vez más, saludamos a todos nuestros oyentes, quienes nos siguen o se conectan a través de las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Les acompañamos, como siempre, Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, de nuevo, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a todos y gracias por conectarse hasta ahora con nosotros.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando de las mujeres, de la representatividad de las mujeres, de las cumbres Mujeres y Paz. Le cuento que la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se llevó a cabo en el 2013 en Bogotá, y gracias a este encuentro surgió una alianza entre 9 organizaciones, redes y plataformas de mujeres que se articulan con el fin de incidir en la mesa de conversaciones de La Habana, participación que les corresponde como sujetas de derecho y como población fundamental en la construcción de la paz. Ahora, este año, se llevó a cabo la segunda cumbre con el objetivo de promover y hablar de la importancia de que las mujeres participen y decidan en la verificación y monitoreo de la implementación del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y a pesar de que la refrendación de los acuerdos demostró que aún debían hacerse ajustes, la participación de las mujeres es imprescindible. A su vez, Mónica, es importante que resaltemos que debido a cambios en la agenda de programación, no habíamos podido abordar este tema tan importante, pero hoy estamos aquí para destacar este proceso de construcción de paz en el que la mujer juega un papel fundamental. Para darnos a conocer más sobre este enfoque de género y los resultados de la primera y la segunda cumbre de Mujeres y Paz, hoy nos acompañan Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, agencia que lideró el proyecto como sistema de Naciones Unidas al proceso de la cumbre Mujeres y Paz. Belén, bienvenida.
Muchas gracias y un saludo a Voces Unidas.
También nos acompaña Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, red que pertenece a esta alianza. Beatriz, bienvenida a Voces Unidas.
Un saludo a toda la audiencia del programa Voces Unidas.
Muy bien, Belén, Beatriz, Mónica y oyentes, antes de iniciar, quiero que conozcamos las actividades que realizaron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más importantes de la semana en el sistema de las Naciones Unidas.
El 26 de octubre se dio inicio a la cuarta edición de Simónu Bogotá. Esta simulación, que comenzó por una idea conjunta del Centro de Información de las Naciones Unidas y la Secretaría de Educación, es la más grande realizada en Colombia y en América Latina, con más de 2.200 estudiantes, participantes de colegios públicos y privados de la ciudad. En la edición de este año se replicó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con sus diferentes órganos y agencias como el SOCOC, FAO, EMA, UNICEF, PNUD, UNFPA y otros tantos. La directora del Centro de Información, Helen Papert, resaltó la importancia del evento.
Ese ejercicio que estamos viviendo hoy es Simónu, es el segundo más grande del mundo de los modelos de las Naciones Unidas y tiene una importancia muy grande porque es en ese tipo de intercambio que realmente los niños se pueden involucrar en el futuro de su país y el futuro del mundo. Tienen una oportunidad increíble de compartir con todos sus compañeros sobre la visión que tienen, sobre las diferentes maneras de buscar soluciones, de también mirar cómo se pueden acordar cuando no están de acuerdo en un asunto particular.
La oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela convocó al tercer encuentro andino de paz, aportes desde la educación para la reconstrucción del tejido social en Colombia, que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre en el Auditorio Santiago Páramo, edificio Fernando Barón de la Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá. Este evento, organizado en coordinación con ONU Mujeres Colombia, UNICEF Colombia, PNUD Colombia, UNFPA Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros, tiene como objetivo facilitar un espacio de encuentro y diálogo con el fin de aportar elementos claves para la propuesta y el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones en el campo educativo para la construcción participativa de los valores de la paz y no violencia, como bases del tejido y la cohesión social con enfoque de derechos humanos. La directora de la oficina de UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, Zaida Sánchez, cuenta cuáles son los objetivos del evento y los ejes transversales que prioriza el encuentro.
El encuentro andino de paz nos lo hemos planteado como una necesidad muy fundamental de abordar temas de política pública, que es precisamente abordar construcción de paz y no violencia. Prioriza los ejes transversales que prioriza UNESCO y las Naciones Unidas. Estos ejes transversales son derechos humanos, género, juventud, diálogo intercultural, pobreza multidimensional, poblaciones afrodescendientes e indígenas, personas con capacidades especiales y medio ambiente.
El martes 25 de octubre, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, presentó su informe Estado de la Población Mundial 2016, en alianza con la Fundación Plan, en el Hotel Rosales Plaza de Bogotá. En el acto en el cual estuvo también presente Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia, se afirmó que más de la mitad de las 64 millones de niñas de 10 años viven en los 48 países con más desigualdad de género. Jorge Parra, representante de UNFPA Colombia, habló sobre las conclusiones que dejó el informe para el país.
El informe 2016 Estado de la Población Mundial tiene que ver básicamente con un tema: la importancia de invertir en las niñas de 10 años en el mundo, en esos 65 millones de niñas de 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque es la etapa en la cual comienza el tránsito de la niñez a la adolescencia y en muchos países se convierte en un tránsito muy abrupto, de la niñez, quizá una maternidad, quizá un matrimonio forzado, a la utilización de las niñas simplemente como mano de obra barata o no remunerada. De lo que hagamos con estas niñas de 10 años va a depender en grande lo que el mundo haga para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio al 2030.
Más de 3.400 familias vulnerables del país serán las nuevas beneficiarias del Programa para el Mejoramiento de Vivienda, adelantado entre Prosperidad Social y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. El convenio sellado el martes en las instalaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD hace parte de las estrategias que lleva a cabo Prosperidad Social para cubrir a la población vinculada a la Red Unidos, personas en situación de discapacidad, grupos vulnerables, hogares víctimas del conflicto armado interno en condición de pobreza y hogares de las madres comunitarias del ICBF. A la firma del convenio asistieron el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago, el director de UNOPS, Nazario Espósito, y la directora de Prosperidad Social, Tatiana Orozco de la Cruz, quien explica con más detalle este pacto.
Bueno, la idea es que todos estos mejoramientos de vivienda, estos 3.500 mejoramientos de vivienda, lo hagamos antes de finalizar el primer semestre, y de hecho es antes de finalizar el primer trimestre del año 2018. Sin embargo, me gustaría destacar que este programa de prosperidad social, esta es una etapa, lo que tenemos con UNOPS, que son 3.500 hogares, ya hicimos 1.700 con ellos, pero en total estamos haciendo más de 60.000 mejoramientos de vivienda en todo el país, de los cuales ya hemos entregado más de 22.000 y están en construcción cerca de 18.000.
Muy bien, pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Ahora bien, empecemos ya con nuestro programa, Beatriz. ¿Con qué objetivo y por qué consideraron necesario crear la Cumbre Mujeres y Paz para acompañar el proceso de paz colombiano?
Cuando se inició el proceso de negociación en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, vimos que era muy importante que los grupos de mujeres tuviéramos incidencia para lograr una participación adecuada en este proceso. Esto estaba enmarcado en toda la idea de que las mujeres somos constructoras de paz y tenemos que aportar en este proceso. Y además que hay una resolución del Consejo de Seguridad, que es la 1325, que plantea esta participación para garantizar una paz mucho más estable y duradera. Por eso decidimos juntarnos 9 plataformas y redes de mujeres en Colombia para hacer esta incidencia. Y como decían antes, poder así lograr 2 cosas fundamentales en el 2013 y 14, que fue lograr la subcomisión de género y nombramiento de delegadas plenipotenciarias por el gobierno en esa mesa de negociación.
Bien, Belén y Beatriz, entonces, como dijimos al comienzo, la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se llevó a cabo en octubre de 2013 en Bogotá. Pero, ¿cómo se desarrolló este primer encuentro? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles fueron los temas priorizados en esa agenda?
Esta primera cumbre se desarrolló en 2013 y la idea fue convocar a mujeres de todo el país y llegaron 500 mujeres de diferentes departamentos, creo que llegaron de 30 departamentos del país, y la idea fue analizar cómo estaba el proceso de negociación y discutir cómo sería la refrendación. Ahí apenas se iniciaban las negociaciones, apenas estábamos conociendo, dijéramos, la agenda y todo el proceso. Entonces lo que se habló fundamentalmente es conocer cómo se iba a desarrollar, hacer incidencia para que las mujeres participáramos y segundo, definir y analizar y hacer propuestas de cómo sería la refrendación de ese proceso, porque siempre hemos pensado como grupos de mujeres que una de las cosas más importantes, ya tenemos experiencia, no es solamente lo que quede escrito, sino cómo se implementen y cómo se logre volver eso una realidad política para las mujeres y para el país.
Belén.
Bueno, desde ONU Mujeres, en el marco de Naciones Unidas, vimos con mucha oportunidad la iniciativa de 9 plataformas de mujeres de la sociedad civil colombiana y identificamos que había una ausencia importante de las voces de las mujeres en el proceso de paz. Y ante ello nos dimos cuenta de que en el ámbito de nuestro mandato de apoyar la resolución 1325 y otras resoluciones conexas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debíamos buscar el cómo apoyar las iniciativas tanto individuales de distintas organizaciones como colectivas, tales como fue la primera Cumbre de Mujeres y Paz. Y lo que hicimos para apoyar fue primero escuchar a las mujeres y sus organizaciones, escuchar cuál era su iniciativa política ante este momento clave de pues ya habiendo transcurrido un año de negociaciones y donde las mujeres seguían estando ausentes. Y en tercer lugar, buscamos alianzas, porque una vez más, avanzar la igualdad de género y los cambios y transformaciones que se requieren solamente se puede hacer en alianza. Y en esas alianzas, lo que hicimos fue justamente trabajar con el resto de agencias de Naciones Unidas, quienes aportaron de un modo muy importante metodológicamente a la organización de esta cumbre, y también nos articulamos de un modo importante con el resto de cooperación internacional, aquellas embajadas que están presentes en Colombia y que tienen un compromiso decidido por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y adicionalmente, por supuesto, buscamos alianza con otras mujeres políticas, mujeres colombianas que tienen una relevancia importante en este camino hacia la igualdad. Y en este sentido, pues la primera cumbre y el camino que se ha seguido desde entonces se ha construido en base a la articulación, en base al esfuerzo colectivo y en base a generar una plataforma que permita que mujeres desde las más diversas áreas del territorio colombiano puedan dialogar desde sus perspectivas diversas y puedan plantear cuáles son sus necesidades y sobre todo sus intereses ante la construcción de paz en Colombia.
Bueno, Belén, Beatriz, invitados, escuchemos el siguiente reportaje en el que se destaca el papel que ha tenido la cooperación internacional y el gobierno en promover la participación de las mujeres en el proceso de paz.
Voces para el análisis.
En la segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se pudo observar la fuerte labor que ha desarrollado la comunidad internacional en el proceso de paz. uno de sus actores más destacados ha sido Suecia a través del trabajo de la embajadora Mari Andersson de Frutos, quien se dirigió a los asistentes reiterando el apoyo de su país a Colombia.
Nuestra relación de cooperación y de diálogo político se ha visto fortalecido por nuestro respaldo desde esa política exterior, como de sus logros en cotidianidad de la construcción de paz en Colombia. Nosotros queremos reafirmar ese compromiso hoy. Mi gobierno acaba de tomar la decisión de mantener una cooperación bilateral con Colombia para los próximos 5 años, con una ayuda financiera que ascenderá alrededor de $115 millones.
Además, la embajadora habló sobre el rol fundamental que tienen los derechos de las mujeres en la estrategia de política externa sueca.
Nuestro equipo en la embajada logró que una de las líneas de acción fuertes de esta nueva estrategia siga siendo el trabajo por los derechos de las mujeres. Aterrizados en el actual contexto, con actividades específicas como el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, y también el apoyo a la prevención y tratamiento de violencia de género, a las garantías de no repetición.
Durante el seminario llevado a cabo en el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también expresó la importancia de la presencia femenina en las conversaciones, afirmando que la mujer es actor principal en este proceso, pues ha sido la víctima más significativa.
El trabajo más importante es el menos visible, y ese trabajo que ustedes han hecho ha sido fundamental. La importancia de los pronunciamientos de la cumbre en 2013, el hecho de que pensando en la cumbre y en las mujeres se creó la subcomisión de género, que trabajó realmente con mucha intensidad en La Habana estos años. También reconozcamos que por insistencia de las mujeres se nombraron las mujeres plenipotenciarias en La Habana. Una negociación no funciona si uno no entiende de dónde viene y qué es lo que le preocupa al otro. Y con frecuencia fueron las mujeres las que nos hicieron entender qué era lo que realmente estaba pasando en la mesa y por dónde es que teníamos que coger.
Además, Jaramillo subrayó el liderazgo de las mujeres en las regiones para sacar adelante el proceso.
Aquí no estamos enfrentando un problema de ideología, ni estamos enfrentando un problema de teología. Aquí lo que estamos enfrentando es una realidad. Y la realidad es que las mujeres fueron victimizadas desproporcionalmente por el conflicto, y la realidad es que la construcción de la paz, la reconstrucción de los territorios va a depender del liderazgo de las mujeres. Son las mujeres, es el liderazgo de las mujeres, sobre todo en los territorios, y que tiende a sacar adelante la paz. Puede ser que eso por razones muy tristes, y es que evidentemente al final de una guerra hay más hombres que mujeres, pero esa no es la única razón, es el sentimiento de responsabilidad que tienen las mujeres y que tienen las mujeres de Colombia, y del que vamos a depender para construir la paz, de manera que tenemos que fortalecer esas organizaciones y promover la participación de mujeres, ya lo dije, en los diferentes espacios dentro de este esquema que hemos llamado de paz territorial.
Finalizando la cumbre, se hizo lectura del Manifiesto de las Mujeres por un País en Paz, la cual se hizo a 9 voces. Luego de ello habló Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien se refirió a ese documento y a la necesidad de una reconciliación nacional.
Con este manifiesto político y con estos 3 días de trabajo, de aportes y de compartir, obviamente reafirmamos nuestro compromiso. El compromiso es de todas y el compromiso es de todos. Reconciliación es la palabra clave en este proceso y en este momento histórico que todas y todos estamos viviendo. Promovamos entonces esa nueva cultura de convivencia, de tolerancia, de respeto hacia las minorías y de no estigmatización, pero sobre todo de inclusión.
Bueno, escuchábamos las voces desde la cooperación internacional y desde el sector gubernamental. Sin embargo, hay un estudio que llevó a cabo ONU Mujeres en el año 2012 sobre la participación de las mujeres en las negociaciones de paz en el mundo. En este se encontró que había un altísimo nivel de subrepresentación, es decir, muy poca participación de las mujeres en esos procesos. Escuchando este reportaje, Belén, y digamos un poco teniendo en cuenta este estudio, a comparación de estos, ¿cómo ha sido el proceso de paz colombiano? ¿De qué manera la cumbre sirvió de algún modo para aumentar la representación de las mujeres en este proceso en particular?
Definitivamente la cumbre, entre otros esfuerzos que ha hecho la sociedad civil colombiana y concretamente las organizaciones de mujeres, ha generado, consideramos desde ONU Mujeres, un antes y un después. En primer lugar, ese estudio del que hablabas justamente establece que de 31 procesos de paz que tuvieron lugar entre el año 92 y el año 2011, solamente un 9% de los negociadores eran mujeres. Solamente un 9%. Cuando recordamos, las mujeres son la mitad de la población. Adicionalmente, desde que se adoptó la resolución 1325, que como comentaba Beatriz, es una resolución clave que adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000 y que estableció la relevancia que tiene la participación de las mujeres en las negociaciones de paz, pero también la protección de la violencia contra las mujeres. Y en este sentido, el estudio último que hemos hecho refleja que aproximadamente un 27% de los acuerdos de paz, desde que se adoptó esta resolución, ha hecho referencia a las mujeres. O sea, no llega a un 30%. Hay un incremento de la inclusión de estos temas, pero todavía es muy inferior a lo que deberíamos ver. ¿Y qué vemos en el caso colombiano? En el caso colombiano vemos que en el 2013, cuando no había ninguna mujer en la mesa, ni temas de la inclusión de los derechos de las mujeres y la igualdad de género y el enfoque de género en los acuerdos, fue producto justo de esta incidencia que empezamos a ver cambios. Primeros cambios, la nominación de dos mujeres por parte de la delegación del gobierno, plenipotenciarias, es decir, que tienen la capacidad de decisión en el proceso de negociación. Vemos además que en la delegación de las FARC las mujeres tienen cada vez un nivel de vocería mayor y un nivel de protagonismo al interior de las negociaciones. Vemos también que la delegación de las FARC genera una reflexión interna en torno al enfoque de género, en torno a los temas de igualdad, y que incluso hace una página web que hemos seguido con interés porque habla de cuáles son las reflexiones al interior de ese grupo. ¿Y qué más vemos que nos parece importantísimo? Se crea una subcomisión de género que es mandada justamente a revisar cada punto de los acuerdos para incluir una perspectiva de género para garantizar que los derechos de las mujeres están allí. Y el proceso no acaba allí, sino que además, producto de esta incidencia continua que se ha llevado a cabo, la mesa de conversaciones invitó a organizaciones de mujeres a ir directamente a la mesa para escuchar sus propuestas, sus recomendaciones hacia lo que deberían contener los acuerdos. Así que, en definitiva, vemos que el proceso de paz colombiano, de la ausencia, se convirtió no solo en presencia, sino también en influencia. Esto es muy importante. No es solo estar presentes, es poder influir en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Y aquí terminaría mencionando, quizás, que hemos visto en otros procesos y cómo estamos viendo lo que resultó de ese proceso de negociación y de la participación de las mujeres. Primero, que esa participación es un aspecto de sostenibilidad de los acuerdos de paz. Y los últimos estudios que hemos hecho reflejan que la participación de las mujeres aumenta en un 20% la probabilidad de que un acuerdo de paz dure por lo menos 2 años y en un 35% la probabilidad de que dure al menos 15 años. Y esperamos con mucho interés que el proceso de paz colombiano no deje de contar con la centralidad de los derechos de las mujeres, y en ese sentido lo que hemos analizado de los contenidos del acuerdo es que tiene un enfoque de género sustantivo, que ese enfoque está de acuerdo con los estándares internacionales de igualdad de género suscrito por los Estados miembros, incluido Colombia, y que genera sin duda una oportunidad de transformar las oportunidades que abre el acuerdo en transformar las situaciones de desigualdad que todavía enfrentan las mujeres colombianas.
Es importante entonces tener en cuenta que en Colombia más del 50% de la población son mujeres. Pero Beatriz, para claridad de nuestros oyentes, expliquemos un poco más qué es esto del enfoque de género y qué significa que el acuerdo tenga este enfoque.
En los acuerdos se habla del enfoque de género, lo que además ha sido muy valorado por la comunidad internacional, y se ha dicho que es el primer acuerdo de paz en el mundo que tiene enfoque de género, que, y lo decimos nosotras como grupos de mujeres, que es normal que lo tenga porque estamos hablando ya de un acuerdo del siglo XXI, entonces es un acuerdo en el que simplemente incluye las necesidades y los derechos de las mujeres colombianas. Este enfoque de género en el acuerdo yo lo podría resumir en tres puntos muy, muy sencillos, que son el tema de la participación de las mujeres campesinas en todo el proceso de desarrollo agrícola integral. O sea, que reconoce y plantea que es necesario que las mujeres estén incluidas en todo este proceso. Segundo, un compromiso del país con eliminar la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, todo tipo de violencias. Es un compromiso del país para hacerlo. Y el tercer punto, en participación política, que pide que se plantea que en todos los espacios de toma de decisión deben estar las mujeres en igualdad de condiciones. Entonces, en estos tres puntos yo resumo lo que es el enfoque de género y yo creo que ninguna persona en Colombia puede decir que estos tres puntos son negativos, sino que al contrario, son puntos que lo que están haciendo es avanzando, ampliando y profundizando la democracia en la idea de que en Colombia el 50% somos mujeres y el otro 50% hombres, y por eso esto es muy importante para la construcción de paz y la democracia en Colombia.
En este punto, Beatriz, considero es clave resolver una de las inquietudes más importantes que ha estado presente en la población y que yo creo que nuestros oyentes la tienen de seguro, y es que muchos piensan que este enfoque de género que usted nos explica impone formas de ser o estar para las familias o para los individuos incluso. Entonces, ¿es esto cierto, Beatriz?
Es falso que la perspectiva de género imponga conceptos de familia. Al contrario, lo que el enfoque de género plantea es la igualdad y la libertad de las personas, y se compromete con la no discriminación. Esto es muy importante que quede claro. Y segundo, es muy importante también decir que el acuerdo simplemente lo que está haciendo es una negociación entre el gobierno y las FARC para un proceso para eliminar, dijéramos, el conflicto y avanzar en construcción de paz y democracia. Así que el acuerdo no sustituye la Constitución. La Constitución colombiana sigue vigente y es la que nos rige como ciudadanos y ciudadanas, y es la que tenemos que seguir, dijéramos, avanzando para garantizar derechos a hombres y a mujeres en Colombia.
Muy bien, ahora quiero invitarlos a escuchar la siguiente crónica que resalta la labor de la Alianza Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz.
En su propia voz.
La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, es un proyecto que surge en la primera Conferencia de Mujeres Colombianas por la Paz, realizada en Estocolmo, Suecia, en noviembre de 2001. Para explicar la labor de la Alianza, Voces Unidas habló con su directora, Ángela Cerón.
La Alianza IMP se ha dedicado en estos 15 años a trabajar por dos objetivos fundamentales: el de políticas públicas con enfoque de género y con derechos de las mujeres. Específicamente participamos en los consejos de planeación territorial, en los consejos de paz, en los consejos de mujeres. Y el otro objetivo es el tema de las víctimas en el marco de la justicia transicional. Nosotras hemos acompañado a víctimas de violencia sexual. Llevamos los casos Hernán Giraldo en Sierra Nevada de Santa Marta, el caso alias El Oso Marco Tulio Pérez Guzmán en San Onofre Libertad, y llevamos los casos de Riachuelo, donde no solamente las niñas fueron víctimas de violencia sexual, sino que también fueron los hombres víctimas de violencia sexual. Y hoy día podemos decir que es la primera vez que un paramilitar pierde el beneficio de justicia y paz, por no decir la verdad, en justicia de lo que significó el tema de violencia sexual, y por eso Marco Tulio Pérez Guzmán deja de pagar 8 años a posiblemente 30 o 40 años porque está en justicia ordinaria.
Ángela, quien colaboró con su equipo de trabajo a la organización de la cumbre, asegura que la presencia del 20% de las mujeres en la misión especial para la verificación es una garantía para todo el género femenino.
Realmente creemos que el hecho de que estén 20% mujeres en la misión especial para verificación es importante, porque las mujeres tienen mayor acceso a las comunidades, a las organizaciones de mujeres. Quizás si se presenta un hecho, que ojalá no llegue a suceder, pues las mujeres tienen más posibilidad de acercamiento hacia las comunidades. creemos que la presencia de mujeres como verificadoras a nosotras las mujeres nos da garantías, porque logramos entonces no solamente sentarnos a hablar con ella a nivel nacional, sino poder tener un nivel de interlocución en los territorios.
Por su parte, Ángela Salazar, coordinadora política del IMP en Antioquia, trae a colación ejemplos del trabajo de la alianza en ese departamento.
En la región de Urabá hemos hecho un trabajo constante de visibilizar las afectaciones del conflicto armado en las mujeres, documentamos casos para justicia y paz y hemos seguido con el acompañamiento ya espontáneo. Nosotras como lideresas estamos en Turbo, en Apartadó, Carepa y Chicorodó. Pero también hemos estado, digamos, con la desmovilización de las AUCEN, logramos montar una mesa de observación entre líderes y lideresas de la región para ver cómo era el comportamiento de los recién llegados y también cómo la institucionalidad los atendía.
Por último, Salazar, quien viene de Apartadó, cuenta cómo el IMP promueve la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión.
Como IMP hemos hecho como un posicionamiento de la organización ante la institucionalidad, pero también ante el tema de mujeres, porque no solamente trabajamos con el tema de las víctimas, sino que hacemos énfasis en todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres, digamos como motivándolas a acceder a los espacios de toma de decisión. Nosotras como mujeres en este proceso de paz hemos tenido la capacidad, pero también hemos tenido la insistencia de que tenemos que estar ahí, de que tenemos que proponer y que nuestras voces sean escuchadas.
Escuchábamos a representantes de la Alianza de Mujeres, organizaciones mixtas y de mujeres, de sectores, a través de la cual se logró la participación activa en los procesos de diálogo y negociación política del conflicto armado en Colombia. Esta iniciativa de la cual estamos hablando es una, pero de manera general, ¿cuál ha sido la incidencia de las mujeres en el proceso de paz, tanto desde la perspectiva de la sociedad civil como desde la cooperación internacional? Beatriz.
En este proceso de paz, los grupos de mujeres nos dedicamos a exigir que esa mesa de negociación no se levantara y siguieran trabajando por el cese bilateral que al final se consiguió. Entonces fue todo 4 años de trabajo intenso, permanente, de alerta permanente para buscar que esto pasara. Además, estuvimos pendientes todo el tiempo de revisar los acuerdos que iban saliendo cada vez para poder hacer recomendaciones a la mesa de negociación por intermedio de la subcomisión para que esos acuerdos que iban saliendo si tuvieran el enfoque de género adecuado para lograr que las mujeres estuviéramos incluidas en ese proceso de negociación. Y vuelvo y digo, cuando digo enfoque de género, estoy hablando de incluir los derechos de las mujeres para una garantía adecuada de esos derechos. Otra cosa que fue muy importante en todos estos 4 años de negociación y que la cumbre estuvo trabajando, hay, como digo yo, participación política de las mujeres, garantía de asegurar la no violencia contra las mujeres, y que las mujeres campesinas estuvieran incluidas en todo este proceso de construcción de un desarrollo agrario integral. Así que estos son los puntos fundamentales que trabajamos durante estos 4 años de diferentes maneras, con visitas a La Habana de las mujeres víctimas, con visitas de comisiones de mujeres a la subcomisión de género y con una revisión permanente de los documentos entregados por la mesa de negociación.
Belén.
Bueno, pues complementando lo que ya decía Beatriz, decir que realmente la incidencia ha sido continua, ha sido consistente y no se ha hecho solo al nivel nacional por parte de organizaciones que hacen parte de esta iniciativa de la cumbre, sino también a nivel territorial, donde hemos visto en los Montes de María, en Chocó, en Meta, en Santander, hemos visto una consistente, por un lado, blindaje del proceso de paz por parte de muy diversas iniciativas de mujeres, pero también propuestas específicas en torno a cómo implementar esos acuerdos una vez lleguen a territorio. Y en ese punto creo que justamente en ese camino que describía claramente Beatriz, uno de los temas clave ha sido no dejar de perseverar, porque hemos visto que muchas veces en otros procesos de paz en el mundo, las mujeres con mucha dificultad llegan a la mesa de conversaciones. Se acaban los acuerdos, pero una vez acaba ese espacio, otra vez las mujeres desaparecen y hay que volver a dar esa lucha. Con lo cual creo que las mujeres colombianas han sido muy estratégicas en identificar no solo su incidencia durante la negociación, sino su preparación de cara a las transformaciones que puedan darse cuando estos acuerdos puedan implementarse. Con lo cual esa incidencia ha sido desde la comunidad internacional respaldada contundentemente, y cuando digo comunidad internacional me refiero a Naciones Unidas, me refiero a países que están muy presentes en Colombia, como puede ser la Embajada de Suecia, la Embajada de Noruega, también otros países muy importantes en la región. Y hemos visto como resultado, como decía Beatriz, que el enfoque de género es parte central de los acuerdos, pero también que ese enfoque de género justamente resulta en mecanismos, entre otros, de participación igualitaria para mujeres y hombres en la futura implementación de esos acuerdos.
Ahora bien, retomando pues nuestro tema principal de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, la primera, como ya lo dijimos, se llevó a cabo en octubre del 2013 en Bogotá. Beatriz y Belén, ¿qué conclusiones surgieron de este primer encuentro?
Del primer encuentro, fundamentalmente salió respaldar la mesa de negociación completamente y aprovechar para lograr que la subcomisión de género se conformara y las delegadas plenipotenciarias, y lograr que en todo el proceso de negociación estuviéramos incluidas las mujeres. Esto fue como la principal conclusión de la primera cumbre, y ya mirándolo a futuro, porque ya mirándolo en hoy en día, la ganancia principal fue lograr que el acuerdo tuviera un enfoque de género integral en todo el acuerdo.
¿Belén?
No, definitivamente vimos que uno de los resultados de la cumbre en sus conclusiones fue justamente un respaldo decidido de las mujeres hacia la búsqueda del fin del conflicto, y de hecho hicieron una demanda o una exigencia a la mesa de conversaciones en términos de que no se deberían parar de la mesa hasta no llegar a un acuerdo de paz, y creemos que ese ha sido un respaldo muy importante para perseverar por parte de las mujeres en términos de la búsqueda negociada de la paz. Y a partir de allí, también, sin duda, como ya hemos dicho, la participación incrementada de mujeres en la negociación, pero también de organizaciones de mujeres en el propio proceso, con lo cual el resultado de la cumbre y sus conclusiones pues han tenido un seguimiento importante que justamente creemos han derivado en esta segunda cumbre que se celebró justamente muy recientemente en Colombia.
Beatriz, Belén y oyentes, los invito a escuchar la siguiente sección, La Voz Experta, en la que nos habla Martín Santiago, el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia.
La Voz Experta.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden mejorar la calidad de vida para las futuras generaciones. El punto 5 de estos objetivos es la igualdad de género, el cual busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas para poder alcanzar una sociedad equitativa. Es por esto que, enmarcados en el contexto actual del país, el papel de las mujeres ha sido fundamental en la construcción de la paz. Para Martín Santiago, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas para Colombia, es necesario generar cambios en las dinámicas sociales para lograr una Colombia más igualitaria, destacando la voluntad y la capacidad que tienen las mujeres en este proceso.
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible colocan la igualdad de género como uno de los elementos esenciales, no solamente como una meta y aspiración, sino como un elemento esencial para que podamos conseguir las otras metas y objetivos. Y decirles además que, tal como se explicitan los acuerdos, el anhelo de los mismos es tratar de cerrar las brechas, las deudas, los déficits históricos que tiene Colombia, que la hacen tristemente uno de los países más desiguales de la región. Avanzar en esta construcción de paz es avanzar también, como nos ha dicho el embajador, absolutamente y sin duda, en el tema de la igualdad. Y ustedes son las protagonistas. Que sus organizaciones puedan darnos lecciones, puedan apoyar en el proceso que dentro de nada ojalá se pueda descongelar y avance con prontitud de las negociaciones con el ELN. Que lo que tenemos por delante no es un camino fácil, lo sabemos, vamos a tener muchos retos, desafíos, frustraciones, desalientos y tensiones. Sin embargo, sé que su voluntad, su capacidad, su coraje y su fortaleza van a hacer que podamos escribir con esperanza esta nueva historia de la paz en Colombia. El compromiso por la igualdad, porque la igualdad, y esta es la idea que yo prefiero dejarles esta tarde, la igualdad salva vidas y es una condición indispensable para que la paz sea posible y duradera. En esta causa, ahora sí, en esta bella causa, Naciones Unidas está con ustedes y va a seguir estando.
Escuchábamos a Martín Santiago reconociendo la voluntad decidida que las mujeres colombianas han tenido en este proceso. Ya teniendo claro cómo se desarrolló el primer encuentro, recordemos que la segunda cumbre, como ya mencionamos también, se llevó a cabo a finales de septiembre de este año. Beatriz y Belén, ¿cómo fue el desarrollo de esta? ¿Qué temas se priorizaron en esta oportunidad y cuáles fueron sus conclusiones?
La segunda cumbre que realizamos a finales de septiembre tuvo dos objetivos fundamentales, que era conocer los acuerdos al detalle, que ya se habían aprobado, y segundo, diseñar planes de incidencia para lograr que los acuerdos se pudieran, lo que se ha hecho, territorializar. ¿Esto qué quiere decir? Es, logramos que las mujeres conozcan muy bien los acuerdos al detalle para poder con esos acuerdos irse a sus territorios y implementarlos adecuadamente, según la nueva arquitectura institucional, según las nuevas condiciones y según todo lo que estaba pasando. Así que las mujeres se convertirían con esto en actoras sociales legítimas con toda la información para buscar esa construcción de paz y esa ampliación de democracia que tanto anhela Colombia.
Bueno, Belén, es momento de hablar de paz. ¿Cuál es el rol de la mujer en la construcción de paz?
Bueno, yo creo que, como hemos comentado en este programa, es un rol central por varias razones que también están documentadas en distintos estudios en el mundo y en Colombia. En primer lugar, las mujeres son las principales sobrevivientes de la guerra. Gran parte de las mujeres colombianas han perdido a sus parejas, a sus esposos, a sus hijos, producto de este conflicto, y han tenido que desplazarse no una, sino varias veces, han tenido que identificar iniciativas que les permitan tener autonomía económica con enormes dificultades, pero además han sido víctimas directas de la guerra, incluyendo por crímenes de violencia sexual, que como sabemos ha sido perpetrado en este país. Y por lo tanto, como víctimas centrales de esta guerra y de los conflictos en general, el rol de las mujeres es fundamental como constructoras de paz. Son quienes han resistido, pero también son quienes creativamente han identificado cómo transformar la sociedad, cómo transformar sus comunidades hacia soluciones no violentas del conflicto. En segundo lugar, el rol de las mujeres en la paz es central por sostenibilidad. Ya no es solo una cuestión de derechos, ya no es solo una cuestión de víctimas, es una cuestión de igualdad sustantiva, que es justamente lo que reconoce un enfoque de género, una perspectiva de género. Y esa igualdad sustantiva significa que las mujeres en cualquier política pública y sin duda en las políticas que se derivan de un proceso de paz, tienen que estar en igualdad de condiciones en todas las políticas que surgen de un acuerdo de paz. Por ejemplo, en las políticas agrarias, en las políticas económicas, en las políticas de víctimas y reparación, en las políticas de sustitución de cultivos, en el caso de Colombia, etc. Y en ese sentido, las mujeres juegan un rol fundamental en garantizar que esas políticas que emergen de este tipo de acuerdos son políticas inclusivas y que reflejan los intereses de toda la comunidad, no solo de una parte de ella. Y en tercer lugar, sí creemos que las mujeres, porque lo hemos visto en otros países y lo hemos visto en Colombia, que ha tenido que soportar este conflicto durante tantos años, es que las mujeres son un canal muy importante de transformación social, de reconciliación nacional. Y en ese sentido, creemos que los aprendizajes y la sabiduría acumulada por millones de mujeres en Colombia que han venido trabajando por la construcción de la paz puede y debe ser un vehículo transformador en esta esperanza que tiene Colombia.
Muy bien, ahora quiero invitarlos a escuchar la siguiente sección en conmemoración al aniversario número 16 de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que se conmemora este 31 de octubre.
La ONU en el mundo.
El lunes 31 de octubre se celebra en el mundo entero el aniversario número 16 de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual resalta el rol imprescindible de las mujeres en la consolidación y el mantenimiento de la paz. Silvia Arias, coordinadora del programa Ciudadanía y Mujeres para la Paz, la Justicia y el Desarrollo de ONU Mujeres Colombia, explica la importancia de la misma.
Es muy importante porque efectivamente es la primera vez que una resolución del Consejo de Seguridad reconoce el impacto diferenciado que sufren las mujeres y las niñas en los conflictos armados y señala las oportunidades precisamente que tiene la democracia, el desarrollo y la construcción de la paz cuando las mujeres tienen una participación sustantiva en dichos procesos.
Silvia resalta los 7 desafíos a los que están llamados a comprometerse los gobiernos y la misma Organización de las Naciones Unidas para acelerar la implementación de esta resolución.
Esto tiene que ver entonces con, en un primer lugar, con la solución de conflictos y en esto básicamente se propende por que se adopten medidas más sistemáticas para garantizar la participación de mujeres y la disponibilidad de conocimientos especializados en materia de género en los procesos de paz. Un segundo compromiso tiene que ver con la planificación post-conflicto. Es un llamado a la comunidad internacional para apoyar consultas con los grupos de mujeres en los procesos de planificación posterior a los conflictos y hace un llamado para que la financiación, y esto sería el tercer compromiso, también esté comprometida a aumentar acciones concretas para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en situaciones posteriores a los conflictos armados. El compromiso número 4 tiene que ver con la capacidad civil y es como asociado a la consolidación de la paz hay un elemento de desarrollo de capacidades civiles que busque responder a las necesidades urgentes de las mujeres y las niñas en el combate de la discriminación por motivos de género y que se puede volver una clara barrera de acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo y a los escenarios de la democracia en contextos de posconflicto. Un sexto compromiso tiene que ver con el Estado de Derecho, que promueva los derechos de las mujeres y las niñas específicamente en términos de seguridad y en términos de acceso a la justicia. Y el último compromiso, que es bien importante por el papel que tienen las mujeres como elementos de cohesión social y de reconstrucción del tejido social, lo que tiene que ver con la recuperación económica. Y allí el mensaje clave es cómo se debe aumentar los apoyos y el fomento de la participación equitativa de las mujeres como partícipes y beneficiarias del desarrollo local, la creación de empleo, el suministro de servicios de primera línea en los programas de desarme, desmovilización y reintegración posteriores a los conflictos.
Con motivo del aniversario de la resolución, el pasado martes 25 de octubre, Ban Ki-moon hizo las siguientes declaraciones en un debate del Consejo de Seguridad de la ONU.
Más mujeres que nunca están tomando decisiones de paz y seguridad en los salones de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Sin embargo, soy plenamente consciente de que a pesar de los avances, la situación aún no es equitativa. Me avergüenzan las numerosas atrocidades que se siguen cometiendo contra mujeres y niñas, incluyendo las perpetradas por algunos cascos azules.
Bueno, ya para ir terminando un poco nuestro programa, Beatriz, ¿en qué sitios se puede encontrar información de la cumbre y de todo este trabajo de las mujeres por la paz?
En las páginas web de las organizaciones que hemos estado organizando la cumbre, que las voy a enumerar, que es Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz, el colectivo Mujer y Seguridad, la coalición 1325, CENOA, Iniciativa de Mujeres por la Paz y ANUSIC. En todas estas organizaciones tienen páginas web y ahí está la información de la cumbre. Además, también hay redes sociales de la cumbre Mujeres y Paz en Facebook, y en Twitter, y ahí encontrarán la información de la primera cumbre, de la segunda cumbre y de todo el trabajo que en la actualidad estamos haciendo de incidencia para lograr que el acuerdo logrado en la mesa de negociación se cumpla.
Muy bien, ya conociendo dónde se puede encontrar información, quiero invitarlos a escuchar nuestro sondeo, donde preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país cuál es el papel de la mujer en la construcción de paz y cuál es su importancia, ya para ir cerrando este programa.
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, yo creo que el papel que tiene la mujer ahora en el proceso de construcción de paz es fundamental. Entonces, la mujer tiene que tomar eso como una oportunidad, y una oportunidad primero de empoderar y educar a nuestras niñas y jóvenes desde la paz. En segundo lugar, seguir creando espacios de perdón y reconciliación. En tercer lugar, crear y generar oportunidades de inclusión para la mujer que viene del conflicto, y además participar en los procesos de empoderamiento de la mujer rural.
El papel de la mujer en los diálogos de paz refleja una mayor conciencia del gobierno colombiano sobre la importancia de que las mujeres sean reconocidas como sujetos políticos y participen en espacios de democracia y construcciones de paz.
Para la construcción de paz, las mujeres debemos tomar un papel de vocería en donde evitemos la discriminación, tanto nosotras que estamos fuera del conflicto, como para incluir a aquellas mujeres que vienen y que han sufrido toda la parte del conflicto, para que se empiecen a construir políticas donde realmente las mujeres tengan participación, tanto de las que fueron víctimas, tanto las que participaron activamente en el conflicto, como las mujeres que no estuvieron involucradas.
La inclusión de la mujer dentro del proceso de paz es necesario, ya que más de la mitad de las personas que han sido afectadas por la guerra son mujeres. Ellas son madres de familia, son campesinas que han entregado sus tierras y han dado a sus hijos a una guerra sin sentido.
Bueno, desde mi punto de vista, la mujer, ¿qué papel desempeña en el proceso de paz? Es muy importante porque, a pesar de que antes no teníamos ninguna participación en ningún proceso de nada en Colombia, este es el momento en que las mujeres de verdad hagamos ese papel de liderazgo, de empoderamiento, de hacernos sentir, de dar ese grito ya de cese a la violencia, a toda clase de violencia física, psicológica, como se quiera llamar, porque realmente hemos sido las mujeres las más afectadas desde el inicio del inicio de la vida. Como mujeres debemos ya decirlo más.
Pues Belén, Beatriz, Mónica y oyentes, como pudimos escuchar, son muy diversas opiniones, pero todas resaltan la importancia de las mujeres en este rol. Nos decían, las mujeres son las mayores víctimas de la guerra y por ende es imprescindible su participación en estos procesos.
Y yo quisiera concluir, Belén, si me lo permites, parafraseando las palabras con las que presentaste el trabajo de sistematización de la primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que por cierto está disponible en línea en la página de ONU Mujeres en Colombia, para que todos puedan verlo. Para Colombia, el actual proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC presenta una oportunidad única para abordar las causas estructurales de la desigualdad y la discriminación que han surgido con la guerra. Por tanto, esta es una oportunidad de transformación para posicionar la agenda de las mujeres como un tema central, no solo por el impacto que el conflicto armado ha tenido en sus vidas, sino porque sin ellas, sin las mujeres, se compromete tanto la legitimidad del proceso mismo como la sostenibilidad de los acuerdos, teniendo en cuenta su contribución histórica en la construcción de la paz en todos los territorios del país.
Indudablemente, Mónica, debemos tener en cuenta además que las mujeres son ciudadanas, son sujetas de derecho y además en este momento histórico serán fundamentales en la construcción de paz. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, como también de Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también a nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, la próxima semana los esperamos con otro tema muy especial en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
En el campo. En mi comunidad. En el hogar.
En la calle.
En las empresas.
Un país en paz y con justicia es aquel en el que todas podamos vivir como deseamos. No perdamos esta oportunidad de tener una Colombia sin guerra.
Nosotras decidimos y participamos en la construcción de paz.
Un mensaje de Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.